Hermanos, les saludo con la paz del Señor Jesús en esta mañana. Bueno, ya hemos llegado en nuestro estudio de cada domingo al último capítulo de la Carta a los Hebreos, así que le pido que abra su Biblia en la Carta a los Hebreos, capítulo 13. Vamos a abordar este capítulo en tres partes. Hoy vamos a ver la primera, que va desde el versículo 1 al versículo 3. La segunda parte va hasta el versículo 12 y del 12 hasta el final. Es la última parte, así que estamos diciendo que tenemos, contando este, tres domingos en total para poder concluir con esta preciosa carta, con este precioso libro de la carta, conocido como la Carta a los Hebreos, que nos ha enseñado tantas verdades, nos ha confrontado de muchas maneras, en muchas de ellas, desde lo personal, imagino que hablo también por todos, hemos llegado a sentir vergüenza de ver que la fe y el cristianismo bíblico y de los primeros siglos se vivía de una forma tan intensa, tan apasionada y tan diferente a lo que es el día de hoy. Hoy por hoy el cristianismo es muy superficial, es muy frío, muy indiferente a veces y de muy poca oración y lectura. O sea que estamos en un tiempo no favorable, por decir de alguna manera, pero que esperamos con la ayuda del Señor poder alcanzar a estar a la altura de ese cristianismo. Sí, así que por eso también le pedimos al Señor que de manera constante nos ministre, nos ayude, nos dé fuerza para que su nombre sea glorificado. Hermanos, nosotros no estamos padeciendo persecución, no estamos padeciendo nada por causa de ser cristianos hoy. Quizás eso pueda suceder más adelante, pero con más razón ahora, si no estamos en persecución, en aflicción, en tribulación, nuestras vidas deberían brillar para Cristo. Nosotros deberíamos ser personas que están de alguna manera dedicadas y consagradas a poder aprovechar bien el tiempo y este tiempo. Bueno, vamos a orar nuevamente para introducirnos en el mensaje. Señor Jesús, nuevamente en oración para pedirte, oh Dios mío, que nos ministres, Señor, que nos des entendimiento respecto, Señor, de tu palabra. Líbranos del error, líbranos de las interpretaciones humanas, te pido, Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Señor, que nos dé sabiduría, que sabiduría de lo alto, y que pongas en mí, Señor, tu mensaje, tu palabra, que pongas en nosotros como iglesia oídos y que pongas también poder, Señor, para vivir lo que vayamos aprendiendo cada día. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, hoy día vamos a hablar de deberes cristianos hacia los otros. De alguna manera, este capítulo muestra como tres etapas o tres partes de lo que son los compromisos y los deberes cristianos. En primera instancia, del 1 al 3, es como que hablara de los deberes cristianos hacia los otros. En la segunda parte, que va del 4 hasta aproximadamente el 12, habla de los deberes del cristiano hacia uno mismo, hacia su propio entorno familiar. Y a partir ya del 13 en adelante, ya habla de nuestros deberes en relación al Señor, en relación con Dios. Así que hoy vamos a abordar esta parte, que en principio se titula Deberes cristianos hacia los otros. Y desde el versículo 1 en adelante hasta el 3 dice, permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también ustedes mismos están en el cuerpo sufriendo maltrato. A eso se refiere. Bueno, los capítulos anteriores, prácticamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, ha sido como un paquete doctrinal muy fuerte, muy fundamentado y al mismo tiempo ejemplificado. El capítulo 11 de este libro o de esta carta a los Hebreos han sido ejemplos prácticos que de alguna manera modelaron la doctrina, modelaron lo que es la fe. Si alguien no entendió lo que es vivir por fe, tiene que leer el capítulo 11 donde el autor se remite a citar a todos aquellos santos hombres que por causa de la fe vivieron de una manera extraordinaria en medio de un mundo oscuro, en medio de un mundo apagado. Ellos confiaron en el Señor Jesús y en su promesa, en su bendición, de una forma determinada. Por causa de la fe, ellos hicieron proezas, como dice el capítulo, los versículos 33 en adelante, Hebreos 11, 33 en adelante, dice que ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Esto es importante, porque nosotros en realidad no tenemos que pedirle al Señor Jesús que nos dé promesas o que nos dé bendiciones, porque el Señor Jesús en su providencia ya nos ha dado esas cosas. Si somos nosotros los que en definitiva tenemos que usarlas. Pedro en su segunda carta, en los primeros versículos de su segunda carta, Pedro escribe: porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Sí? A veces ya están, es como decir... por darle un ejemplo práctico que se me ocurrió recién. Es como nosotros vamos, por decir de alguna manera, en nuestro auto y se rompe una rueda y empezamos a llorar y a decir: pero Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo una rueda rota, no puedo avanzar con mi vida. Y el Señor te dice: pero abrí el baúl. Ahí tenés una rueda de auxilio, ahí tenés una llave para cambiarla. Simplemente tenés que hacer uso de las cosas que ya Dios ha provisto. Entonces, está claro que las promesas de Dios ya están servidas en la mesa, ¿sí? Las bendiciones del Señor ya están puestas. No somos nosotros los que tenemos que hacer uso, creer, pero para hacer uso de esas cosas nos hace falta fe. Por eso este versículo dice, el 33 dice: alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, pero al final ellos vivieron con un gozo puesto en el Señor Jesús, porque como dice anteriormente la carta a los Hebreos, su mirada no estaba puesta en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales, la que no podían ver con los ojos carnales, pero sí podían tener certeza por medio de la fe de que esas cosas están ahí. Hermanos, nosotros somos llamados a vivir en el mismo grado de fe, en la misma intensidad o en el mismo ritmo de los que vivieron ellos. Así que los primeros 11 capítulos de esta carta, de este libro, nos han mostrado doctrinas muy importantes que son la base del cristianismo. Nos ha modelado esa doctrina para que nosotros podamos ver por medio de ejemplos cómo tiene que ser. El capítulo 12 nos ha exhortado a nosotros para que nosotros corramos de la misma manera que corrieron ellos. Puntualmente dice: levanten los brazos caídos y las rodillas paralizadas y hagan senda derecha para sus pies. Entonces, por un lado tenemos la doctrina, los ejemplos, las exhortaciones a seguir, y al final este capítulo 13 nos presenta de manera práctica lo que son las normas de conducta del creyente. Sí, así que hoy vamos a hablar un poco de lo que yo también podría subtitular la ética cristiana. ¿Sí? ¿Cuáles son las normas de vida o las normas bíblicas que deben regir la vida cristiana? Porque nosotros podemos interpretar el amor. Cada uno puede interpretar el amor de manera personal, Pero si cada uno interpretara el amor de manera personal, viviríamos siempre en conflicto, porque cada uno tendría una idea propia de lo que es el amor, de lo que es ser cristiano. De hecho, hoy por hoy, el cristianismo está así. El cristianismo está definido por el concepto propio de las personas. Cada persona tiene una idea personal de lo que es ser cristiano. Por un lado, algunas personas dicen, no, ser cristiano se trata de solamente amar a Dios, hacer el bien y ayudar al pobre, pero nunca orar, nunca leer, seguir participando con el mundo. Entonces, cada uno tiene una idea de lo que es ser cristiano. Pero bueno, este capítulo nos muestra cuáles son las normas bíblicas que rigen la vida cristiana, que deben regir. La Biblia es nuestro manual, es nuestro manual de conducta. Jesús mismo dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que tengan amor los unos con los otros. Bueno, ¿cómo es ese amor? ¿Cómo debe ser? Es obvio que, por decir de alguna manera, lo notable de la vida cristiana es el trato que tenemos uno con otro, no generalmente nuestra predicación. Pero bueno, se dice que el registro histórico, es cierto, en realidad, el registro histórico de los cristianos de los primeros siglos reporta que la vida de estos cristianos era una reprensión para la sociedad. ¿Sí? Ellos de alguna manera veían cómo se conducían los cristianos y de alguna manera veían ellos una fuerte reprensión para sus vidas. ¿Sí? Ellos veían que la manera en la que se trataban, la manera en la que se conducían, eran como exhortaciones silenciosas, por decir de alguna forma, hacia las otras personas. Se dice que las mismas autoridades de Roma, los emperadores, llegaron a decir de los cristianos, esta gente, eso dijeron los emperadores, es como decir, esta gente, señalando a los cristianos, se ha juramentado a no cometer ningún delito y vivir de acuerdo a la más alta norma moral. Ese era el concepto que tenían las autoridades. Ellos buscaban una causa legal contra los cristianos, buscaban encontrarle algún defecto, buscaban encontrarle algún error para poder prenderlos y meterlos a la cárcel, a la mazmorra. Pero en lo que eran los términos legales no encontraban nada, porque la forma en la que se conducían los cristianos era de verdad asombrosa, admirable. Vivían bajo la más alta norma moral y no había nada que se le pueda reprochar. No se encontraba nada. Pagaban sus impuestos, si se les exigía más de lo normal, pagaban más de lo normal. Trataban de vivir en obediencia a Dios y al mismo tiempo sin tener nada que el adversario o los incrédulos pudieran señalar. Bueno, una de las cosas que Pedro, busque conmigo Pedro, vamos a estar cerca de estas cartas, 1 de Pedro 2:15, una de las cosas que a nosotros se nos enseña es esa. Dice Pedro en su primera carta, 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que haciendo bien las cosas, que viviendo bien, que viviendo de acuerdo a la norma moral, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bueno, también Tito 2:7, las recomendaciones que Pablo les da a Tito, le dice puntualmente en el capítulo 2, versículo 7 de Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Sí? En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Y dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Entonces, tenemos ya de entrada pasajes bíblicos, referencias bíblicas que nos muestran que el cristiano tiene una conducta marcada. Tiene una conducta que desarrollar, una conducta que practicar, que ejercitar dentro del desarrollo de su vida. Bueno, para nosotros eso es una responsabilidad. Dios ha puesto en cada uno de nosotros la responsabilidad, y es una responsabilidad seria, de vivir sin mancha para la gloria de Dios. Nosotros tenemos que vivir sin mancha para la gloria de Dios. En todos los aspectos. Hermanos, yo sé que vivimos en un mundo fraudulento, un mundo prevaricador que cambia las leyes, Sin embargo, nosotros tenemos que tener la habilidad de no ser señalado por haber quebrantado algunas leyes. ¿Sí? Si somos, por decir, podemos decir que somos creyentes, pero si alguien abre la gaveta del auto de otro creyente y salen como 15 infracciones de tránsito, hay algo que no se relaciona, hay algo malo ahí. Uno puede decir, bueno, lo que pasa es que el policía no se dio cuenta que yo venía al culto y era importante, pasé en rojo. Un momento, o sea, hay normas en realidad que están dispuestas para la sociedad, que pueden ser probablemente sin sentido, porque yo de verdad no encuentro sentido a veces cuando solíamos volver de la iglesia de Rosario, para Salta a veces nos cruzábamos en los semáforos de la rotonda y estaba en rojo, pero no venía nadie, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de frente. Y uno tiene que estar parado en rojo, decir, no hay mucho sentido de estar parado en rojo cuando no viene nadie. Pero bueno, sin embargo, así de muchas maneras existen normas, cosas, contratos que firmamos con tarjeta de crédito, con cosas así, que tenemos que ponernos al día. Eso es vivir bajo la más alta norma moral. Que no haya nada, que no le demos a ellos ocasión o herramienta para que puedan señalarnos. Entonces, tenemos esa responsabilidad. Como dice Pedro, haciendo bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Bueno, y nuestras convicciones de cristianos no tienen que simplemente reflejarse acá en el culto, sino afuera. Porque nosotros somos, por decir de alguna manera, no quiero que tome mal esto, esto es general, ¿sí? Somos buenos cristianos cuando estamos juntos con cristianos. Podemos hablar de la Biblia, debatir de puntos, pero afuera, cuando no estamos rodeados de cristianos, cuando estamos rodeados de incrédulos, ¿cómo es nuestra conducta? ¿Cómo nos comportamos con aquellos? Bueno, Mateo 5:16, Jesús mismo dice en el Sermón del Monte, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, es evidente que nuestra predicación verbal tiene que ir acompañada de nuestra conducta. Si no fuera así, no hay ningún... vamos a ser cristianos ineficaces, fraudulentos en algunos casos. Pero bueno, nuestras obras deben acompañar nuestra predicación. Hebreos 13 nos aporta una parte nada más, un poco, algunos consejos prácticos que tienen que ver con la ética del creyente, con las normas de conducta, con el comportamiento de cada uno de nosotros. La evidencia de que alguien es cristiano no radica solo en nuestra predicación, sino en nuestra conducta. Y de alguna manera Dios le ha dado al mundo, ¿sí?, al mundo incrédulo, por decir de alguna forma, la regla o la manera en la que ellos nos juzguen por nuestra conducta. ¿Sí? Entonces, el mundo va a ver nuestra conducta. Ellos están al pendiente de nuestra conducta. Por eso es que se nos manda a vivir de forma ordenada, se nos manda a vivir en obediencia. Estas dos acciones, tanto nuestra predicación como nuestra conducta, no pueden ir separadas. El Espíritu Santo, cuando obra en la vida del creyente, obra en estas dos áreas. Obra, por un lado, en poder para la predicación, pero obra, por otro lado, por medio de la santidad para una buena conducta. Vivir en el Espíritu es vivir en el conocimiento bíblico, en la predicación del Evangelio, pero vivir también en la conducta, que una conducta noble, una conducta transparente, que pueda hacer nuestra predicación mucho más elocuente, mucho más poderosa. Ahora, es importante que para que nosotros podamos alumbrar al mundo, tengamos también la doctrina correcta. Y hoy yo voy a hablar de la conducta, pero en cierto modo nuestra conducta también se va a pulir de acuerdo a nuestra lectura. Y nuestra lectura se va, por decir de alguna manera, a pulir por nuestra oración. Y nuestra oración nos va a llevar a tener una relación personal con Cristo. Dicho de otro modo, no podemos vivir bajo la norma moral más alta de Dios sin Dios. sí o sí, para vivir como Dios quiere, tenemos que vivir en una relación personal con Dios, en mucha oración, en mucha lectura. Bueno, la primera acción práctica que se manda acá en este pasaje de Hebreos 13 es: permanezca el amor. ¿Sí? La primera norma principal de la ética bíblica o de la ética cristiana es: permanezca el amor fraternal. ¿Sí? Permanezca el amor fraternal. ¿Qué es esto? Bueno, se conoce, viene de un vocablo griego, Filadelfia, y ese vocablo griego al mismo tiempo se compone de dos palabras: fileo, que en este caso, para ser más exacto, es afecto interno. ¿Sí? Fileo, afecto interno. Y adelfos tiene que ver con hermano o pariente, pero más precisamente del mismo vientre. ¿Qué está diciendo? Que sean unidos aquellos que son de la misma familia. En un vínculo carnal, que los hermanos sanguíneos se lleven bien, que puedan quererse, que puedan amarse, que puedan defenderse. Y uno dice, bueno, se entiende que eso tiene que ser así, pero no lo es. Esa no es una realidad dentro de la sociedad. Los hermanos no se llevan bien, los hermanos se pelean, generalmente no se defienden, y siempre hay conflictos internos. Bueno, pero acá se nos está hablando de, en un sentido espiritual, ¿sí?, que tengamos Filadelfia, ¿sí?, en afecto interno hacia los hermanos de la fe, hacia los hermanos espirituales. Y es curioso notar que no dice el texto que fabriquemos amor fraterno para que estemos, o que estemos buscando amor fraterno, sino dice puntualmente el texto: permanezca el amor fraternal, dando a entender que ya lo tienen, que ya está, y por lo tanto tiene que permanecer. Entonces, no se nos dice, bueno, empiecen a investigar y a ver cómo deben amarse, sino tienen que amarse de manera obligada, y tienen que hacer que ese amor fraternal permanezca, que sea permanente. Podemos ser buenos hermanos en la fe, un día, una semana, salir juntos y después enfriarnos. Acá se nos dice puntualmente que ese afecto, esa querencia entre hermanos de la fe tiene que ser permanente, tiene que permanecer. Nuestro sentido de cuidado tiene que ser constante, preguntarnos: hermano, ¿cómo estás? ¿Te hace falta algo? ¿Comiste hoy? ¿Qué te está haciendo falta? No sé, tu hijo tiene pañales, qué sé yo, las cosas que sean necesarias. Pero a eso se refiere. Nosotros, como dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando nosotros, Romanos 5:5, cuando nosotros hemos iniciado la vida cristiana, desde el momento en que creemos en Cristo, somos llevados al bautismo y el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas, trae amor, trae afecto fraternal. Si no es algo que tenemos que redescubrir o pedirle a Dios por aparte: Señor, dame amor fraternal, porque Dios te va a decir: yo ya te he dado esas cosas. Esas cosas ya las he puesto en el corazón de cada creyente. ¿Qué tenemos que hacer? Ejercitarlas. Ejercitarlas de manera práctica. Bueno, en 1 Pedro 1:22, también referido a al amor fraternal, dice 1 Pedro 1:22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, dice, no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, pues bien, ¿por qué hemos sido renacidos? De simiente corruptible. ¿Sí? Ya no estamos en una naturaleza mala, corrupta, sino santa, pura, buena. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que poner en marcha ese amor. Y de alguna manera, decir, bueno, no sé bien cómo hacerlo. Acá vamos a dar algunos ejemplos prácticos que la Biblia nos provee. Pero entonces, lo que sí quiero remarcar en esta primera parte del mensaje es que la ética cristiana tiene como primera norma el amor fraternal, amarse unos a otros. Ese es la bandera o la identidad de la iglesia y de cada creyente, ser una familia de la fe que puede de alguna manera vislumbrar ese amor, ese cariño, y que las personas de afuera puedan ver esas cosas, que sean notables. Sí, Jesús mismo dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Y eso es muy curioso porque Jesús no dijo, miren, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué, Señor? En que prediquen siempre y que estén hablando y predicando el Evangelio a toda criatura. No lo dijo. Dijo, en que se amen unos a otros. Uno podría decir, bueno, ¿qué más se me puede venir a la cabeza? En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que estén constantemente, no sé, haciendo cosas en la iglesia. No, sino en que se amen unos a otros. Entonces, la primera norma de la ética cristiana es ámense unos a otros, trátense bien unos a otros. El amor necesita una norma, ¿sí? Y esa norma es expresada en las Escrituras. Esta cita así me parece importante, le pido que la busque conmigo. Romanos 12:10 y Filipenses 2:3. Amados los unos a los otros, dice Romanos 12:10, con amor fraternal. Y esta es una forma práctica quizás de ilustrar esto que viene escribiendo Pablo. Sí, ámense unos a otros con amor fraternal. Y por decir de alguna manera, ¿y cómo sería eso exactamente? En cuanto a la honra, prefiriéndose los unos a los otros. Entonces, de entrada ya tenemos un sentido de un sentido práctico que nos marca preferencia. Preferencia. Es decir, prefiriéndonos unos a otros dentro de la misma familia de la fe. Para cualquier actividad, decir, bueno, quiero hacer algo en mi casa y voy a invitar a mi primo o a mi cuñado, que son incrédulos, que no tienen nada que ver conmigo, pero me llevo bien con ellos. No, la preferencia tiene que ver en primera instancia, se nos indica, prefiere a los hermanos de la fe, prefiere a los hermanos de la iglesia. Y uno dice, bueno, ya lo vi el domingo. No, hermano, somos una familia de fe, tenemos un mismo padre, tenemos una misma mente, tenemos una misma conducta y tenemos que preferirnos. A veces es triste decir, bueno, termina el culto y no se sabe más nada hasta el miércoles de oración que viene unos cuantos y después el próximo domingo. No debería ser así. Nosotros como familia, teniendo un Padre Celestial, deberíamos preferirnos unos a otros en cualquier actividad que hagamos. Bueno, acá se nos enseña puntualmente eso. En Filipenses 2:3 dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, y escuche, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sí? Significa teniendo aprecio y considerando al otro hermano importante para mi vida. ¿Sí? Que es importante, que quiero saber cómo está, que quiero ayudarlo. Y esto es realmente importante para la práctica de la vida cristiana, porque eso tiene un impacto hacia afuera. Si bien es cierto que nosotros podemos impactar con nuestra predicación verbal, si nos paramos en una plaza y empezamos a predicar al aire libre, diciéndoles a las personas que se arrepientan de su pecado, que están viviendo bajo una norma inmoral, que han desafiado a Dios con su mala conducta y que Dios va a castigarlos por eso, que es necesario que ellos se arrepientan, que busquen a Cristo y que en Cristo encuentren salvación para que no sean condenados por la ira de Dios y vayan al infierno. Nosotros podríamos impactar, gente podría pararse y decir, wow, me da miedo tu predicación, pero sin embargo, nuestro impacto más notable es nuestra conducta. Y bueno, yo le estuve repitiendo Juan 13:35 que dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Entonces, la manera en la que se hace visible nuestro cristianismo tiene más que ver con nuestra conducta. Porque de la boca para afuera podemos ser teólogos. Podemos hablar, profecías del tercer cielo, pero nuestra casa puede estar un desastre. ¿Sí? Nuestra conducta puede ser un desastre. Entonces, hay cosas que no concuerdan a veces. Bueno, acá se nos pide puntualmente que si vamos a impactar al mundo, que sea por medio de una conducta noble. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, estimando cada uno de los demás como superiores a uno mismo. Esto de verdad hará que nuestra vida sea una predicación también hacia afuera. ¿Sí? Es un ejemplo, un fundamento. Por otro lado, el amor nos da seguridad de nuestra identidad verdadera. Bueno, primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Eso en primera instancia a nosotros nos da seguridad. Seguridad interna. ¿Sí? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Tenemos esa convicción. ¿Fundamentada en qué? Bueno, en la obra de Cristo, en su gracia. ¿Pero en qué más? En que amamos a los hermanos. Sabemos que yo realmente he sido convertido porque el amor de Cristo trabaja en mi vida, fluyendo amor hacia los hermanos. Y dice, un poquito más en el mismo versículo, 1 Juan 13:14, el que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, hay un contraste muy notable. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿cómo? Que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano, por más que piense que es cristiano, está en muerte. ¿Sí? Esta es una tremenda declaración. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que, diciéndose cristianos, odian a sus hermanos de la fe. Y no estoy exagerando, tienen como desprecio hacia sus propios hermanos. Es decir, no me quiero juntar con este, no me quiero juntar con este otro. Pero bueno, acá dice puntualmente Juan, dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, hermanos, dentro de lo que son estas exhortaciones y este llamado a vivir en una conducta bíblica, pregunto, ¿tengo amor fraterno hacia los hermanos de mi iglesia? En virtud de lo que hemos leído en Filipenses, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno los suyos propios, sino cada cual también por de los otros, en cuanto a la honra, prefiriéndonos unos a otros. ¿Tengo amor fraterno hacia mis hermanos? ¿Me preocupo por ellos? ¿En cada semana oro por ellos? ¿Lloro por ellos? ¿Me alegro con ellos? ¿Me entristezco con ellos? Bueno, son siempre las confrontaciones o las preguntas buscan generar una confrontación interna. Debemos estar constantemente evaluándonos de acuerdo a la norma bíblica para no caer en nuestro propio cristianismo o en nuestra propia definición de cristianismo. También en 1 Juan 3:16, siguiendo en el mismo capítulo, pero dos versículos más adelante, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, incluso va más allá, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bueno, no se trata de un amor superficial, no se trata de un amor de pantalla, sino de una genuina preocupación, una profunda preocupación por el hermano. Y en el versículo 17, siguiendo en 1 Juan 3, dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y lo dice en Juan en términos prácticos. Lo dice basado en la conducta propia del ser humano. Lo dice basado en nuestra propia conducta antes de ser creyente. Se entiende que a partir de que obra el Espíritu Santo en nosotros, no solamente que produce santidad para tener una vida, en devoción con Dios, sino también para tener amor hacia los hermanos. Entonces, si yo digo que soy creyente y tengo bienes que Dios me ha dado, y mi hermano tiene necesidad y no soy capaz de proveerle, entonces hay un grave problema en mí. El amor de Dios no mora en mí, porque yo sigo afectado bajo lo que sería el el egoísmo del mundo, el egocentrismo, la egolatría, trabajo para mí, me sirvo para mí. Y uno dice, bueno, ¿por qué no ayudas al hermano? Bueno, quizás Dios lo está castigando, dice. Quizás Dios está haciéndole pasar una prueba. Dale algo. Tenés un montón, ayúdalo. Sí, siente más amoroso. Bueno, de hecho, el egocentrismo o el egoísmo, la falta de humildad, son los enemigos número uno del amor fraternal. Esa es la realidad. Son los enemigos principales del amor fraternal. Porque si yo soy egoísta, jamás voy a pensar en el hermano. Y si yo soy soberbio, tampoco. Y puntualmente hay un texto de la Biblia que dice que Dios no soporta a los soberbios. ¿Sí? Antes dice, o sea, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que el egoísmo es, vamos a decirlo así, es una virtud de Satanás, que Satanás pone en las personas. Y es servirse a sí mismo. Es como la sanguijuela, que dice, dame todo para sí mismo. Bueno, también, avanzando un poco, se nos habla de los deberes cristianos hacia los otros, en primera instancia, hacia la misma familia de la fe, pero también dice el versículo 2, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, como hablando del amor hacia los desconocidos, hacia los que no conocemos. Bueno, tercera de Juan 5, el versículo 5 de tercera de Juan dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, cristianos desconocidos, por decir de alguna manera. ¿Sí? Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, mayormente a los de la familia de la fe, pero hagamos bien a todos. Si vivimos en un barrio, obviamente donde hay vecinos incrédulos, y algún día necesitan ayuda, algún día necesitan ser provistos de algo, nosotros tenemos que ser en ese sentido solidarios, dadivosos, hospitalarios. Si por alguna razón necesitan decir, bueno, ¿sabe qué? Me tengo que ir, puedo, mi hijo puede quedar en tu casa. Sí, no hay ningún problema. Se nos manda a ser buenos con los desconocidos, a ayudar a los que no conocemos. En muchos sentidos, a los que no conocemos y que son incrédulos y que no conocemos y que pueden ser creyentes. Miren, tenemos que ser muy sabios para esto, porque yo sé, hermanos, que muchas personas se aprovechan del amor. Se aprovechan, en todo caso, de esa solidaridad que tienen a veces los creyentes. Hay personas que constantemente en el barrio mío van y están pidiendo cosas. Pidiendo ropa, pidiendo comida, pidiendo alimento, pidiendo zapatillas. Y son diferentes personas que pasan todas las semanas. Y son diferentes, y unos tienen como un trato más amable, más humilde, otros como, vos le ves la cara y decís, no sé si estarán necesitando en realidad, o si uno por ahí hace ese prejuicio, decir, bueno, me parece que en realidad va a vender todo y se va a comprar droga. Probablemente sea así, ¿sí? Pero una cosa no quita la otra. Al margen de que nosotros podamos pensar que esto sea así, y que quizás sea así, de todos modos no tenemos que apagar el amor hacia afuera. Tenemos que ayudar. Obviamente, yo soy de no darle en realidad plata a los borrachos. Sí, si vienen a veces tocando, dice, ¿me puedes dar plata? Hay uno que también siempre pasa y me dice, dice, necesito comprar una solución para parchar la bici porque mañana tengo que ir al trabajo. Y vos lo ves, él no trabaja, quiere otra cosa. Y yo le digo, yo te puedo dar solución si querés. O trae la bicicleta y la parchamos en mi casa. Ah, yo en realidad estaba buscando, dice, unos 50 pesitos para encargarme yo, dice. Y después yo le digo, mentira, le digo, vos busca para otra cosa. Te ayudo si quieres de otra manera, pero no voy a fomentar tu bici. Entonces tratar, si quieres te doy pan, si quieres comida, te doy comida. Pero no te voy a dar dinero porque sé que voy a contribuir a que te emborraches. Bueno, más allá de que mucha gente puede aprovecharse de la solidaridad de los creyentes, sin embargo, no, es algo que tenemos que sufrirlo, por decir de alguna manera. Sí, pero tratar de ayudar, tratar de ser dadivoso. Porque puede pasar alguno que de verdad esté necesitando comida, esté necesitando ropa o esté necesitando para su hijo y por ahí nosotros decimos, no, no le voy a dar nada porque este es un mentiroso. Y a lo mejor estaba necesitando y fue a la casa de un hijo de Dios y no pudo recibir ayuda de un hijo de Dios. ¿Y eso qué va a pasar? Eso va a ser en nuestra contra. Porque el día en que nosotros nos paremos delante del Señor, el Señor diga, estuve hambriento, estuve sediento, ¿sí? Estuve necesitado, fui a tu casa y no me diste nada. Y uno dice, Señor, ¿cuándo te vi? Cuando mandé a uno de mis pequeñitos. Vamos a leerlo, es un texto importante. Está en Mateo capítulo 25, 34. En Mateo 25, 34 dice, bueno, esto le dice a los que sí hicieron las cosas buenas, entonces el rey dirá, a ver, ¿saben qué? Voy a buscarlo acá. Desde el versículo 31 de Mateo 25 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus santos ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderán diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Entonces, hermanos, somos llamados a tener una conducta solidaria, una conducta hospitalaria, una conducta dadivosa. Somos llamados, esa es la norma bíblica del amor, a ser esa clase de personas. Y también se dice hospitalaria en el sentido del hospedaje. Una de las virtudes más grandes que había en el Medio Oriente es que una persona podía tener la capacidad de hospedar a otra persona que venía, ya sea amigo de él o incluso a veces desconocido. El ejemplo de Abraham en Génesis, cuando se le acercan los tres varones a él, en Génesis 18, puntualmente Abraham, sin haber identificado que eran ángeles y que incluso venía el Señor con ellos, inmediatamente salió a recibirlos y a brindarle servicio. Y obviamente cuando descubrió encima que eran ángeles y que era el Señor mismo, básicamente estaba ahí, con más razón fue mucho más servicial, más dadivoso. Pero acá se nos dice, por decir de alguna manera, no tenemos que ser motivados a ser hospitalarios pensando que algún día un ángel va a venir del cielo y nos va a traer un mensaje de Dios. Eso tendría que ser, si Dios quiere, como consecuencia, pero nuestra motivación para ser hospitalario no está fundada en que algún día algún ángel va a venir, sería muy infantil verlo así, sino en ser hospitalarios por naturaleza, ¿sí? Ayudar al prójimo, ¿sí? Hoy por hoy obviamente hay que tener sumo cuidado, pero más hospitalario a lo de la familia de la fe. Si viniera alguna familia, como vino la familia de Córdoba, de Néstor y Natalia, nos visitaron, acá fueron recibidos, se les proveyó de un lugar para que puedan estar todos los días, y se quedaron como 10 días. Pero bueno, a eso se refiere. Y después finalmente habla de la compasión, porque también el versículo 3 dice, acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también ustedes mismos están en el cuerpo sufriendo maltrato. Ese es el sentido. También se nos manda a tener compasión por los demás. En este caso se refiere a los que estaban presos por causa de la palabra, por causa del Evangelio. En ese tiempo había persecución, en ese tiempo los creyentes eran apresados y tirados en la mazmorra. Sufrían mucho, estaban sufriendo mucho, sufrían castigo, sufrían en la cárcel. Entonces, acá la norma bíblica o el mandato es: acuérdense de los que están prisioneros, y le dice puntualmente: pónganse en los zapatos de ellos. Si le dice: acuérdense de los presos como si estuviesen presos juntamente con ellos. Y curiosamente acá la palabra griega que se utiliza para juntamente es atado. Le está diciendo: acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran atados a ellos. ¿Sí? En la misma cárcel, con las mismas cadenas. A eso se refiere conjuntamente con ellos. O sea, hagan de cuenta que ustedes están con ellos. Entonces, como también Jesús habló en la regla de oro diciendo: así como nosotros queremos que los demás nos traten, tenemos que tratar también nosotros a los otros. ¿Sí? Esa es la regla de oro que el Señor Jesús usó. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera, identificarnos con las circunstancias ajenas que están, de alguna manera, atravesando otro hermano. Identificar. En este caso estaban presos y le dice puntualmente: acuérdense de ellos. ¿De qué manera? De muchas maneras. Vayan a visitarlo, estén con ellos, denle ánimo, oren por ellos. También de los maltratados. Se dice que en este tiempo, el registro bíblico, el registro histórico de la iglesia del primer siglo, dice puntualmente que lo que hacían los creyentes cuando querían liberar a otro hermano que había caído preso por causa de que el emperador lo había agarrado y lo había tirado a la mazmorra, no era solamente que lo iban a visitar, no era solamente que estaban orando por ellos. Querían liberarlo. ¿De qué manera? Y averiguaban cuáles eran todos los términos legales para que salga de allí. Y si había alguna fianza, le decían: ¿de cuánto es la fianza? Y vamos a suponer que el emperador decía 2 millones por capricho. Lo que hacían era conseguir el dinero. Vendían sus casas, vendían sus bienes para poder sacar al hermano de la cárcel. O sea, ese era el sentido de amor que tenían ellos por los hermanos. Sí. ¿Cómo me acuerdo de los presos? Con la idea de sacarlo de ahí. Uno dice: bueno, yo me acuerdo de los presos, estoy orando todas las noches por el hermano tanto que está preso. No, no era solamente, eso es importante, pero no era solamente ellos. Estaban pensando en cómo liberar al hermano. Se dice incluso que algunos llegaban a venderse como esclavos a algunos amos para conseguir el dinero. Y a través de venderse por 10 años o por 5 años en esclavitud a algún amo, a alguna finca, decir: bueno, yo te voy a servir por 5 años acá como si yo fuera tu esclavo, dame comida, dame un techo y pagame una cierta cantidad de dinero y yo te voy a servir por 5 años. Perfecto. Y con ese dinero pagaban la fianza para que el otro hermano salga de la mazmorra porque estaba sufriendo. Porque el mandato es: pónganse en los zapatos del que está pasando algo malo. Si están en la mazmorra, están pasando frío, están quizás contrayendo alguna enfermedad, se están engripando, no tienen con qué taparse las noches, están pasando frío en las noches, están tosiendo por las mañanas, le está dando el sol durante el día, están tremendamente agobiados, sáquenlo de ahí, por favor. Sáquenlo de ahí. Ese es básicamente el mandato. Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdense unos a otros en ese sentido. Ellos están sufriendo maltrato. Imaginen que también ustedes lo están sufriendo, que están cargando castigos, que están cargando azotes. Pónganse en los zapatos, sientan en piel viva lo que sienten los otros. Y bueno, ese es el llamado también a la compasión con que otros podían estar atravesando dificultades. Seamos compasivos con los que sufren. Y de hecho, es más fácil para nosotros sentir compasión cuando hemos sufrido, esa es la realidad. Si nosotros hemos sufrido hambre, cuando veamos a alguna persona con hambre, vamos a ser más movidos a darle porque nosotros lo hemos padecido. Obviamente yo no sé lo que es estar preso, pero si por alguna circunstancia del Evangelio caigo preso, me gustaría que me vayan a visitar. Entonces es como pensar, como dice Jesús, en Mateo 7:12, todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, ponerse en los zapatos de los otros, un poco rebajarse también. Hay veces que uno dice, bueno, hay un hermano que está sufriendo y que de alguna manera está enfermo, está sufriendo por algo, está con miedo. Y a veces el hermano, en vez de ayudarle, dice, pero ¿de qué tenés miedo? Si tenés que tener fe, si te moriste vas al cielo y ponete a orar. Eso no es ayuda. Si esa va a ser tu ayuda, ¿sabes qué? No vengas a visitarme. No vayan a visitar a los hermanos con esa clase de ayuda. Si no, pónganse en sus zapatos. ¿Saben por qué? Porque le va a tocar a ustedes estar en esa circunstancia. Le va a tocar a ustedes estar con miedo, con terrores de muerte, enfermo, con dolencia. Y no van a querer que realmente el consuelo de otro hermano sea ese. Sino que en realidad traiga palabras de ánimo. Que traiga palabras, que puedan, como dice, acuérdense, pónganse en los zapatos del hermano y anímenlo. Hay tres cosas que se puede hacer. Siempre visitar a los hermanos es bueno, pero orar mucho por ellos también. Pero también ser generoso. Hermano, estás enfermo, ¿qué necesitas? ¿Qué medicina? Uno dice, bueno, capaz que está necesitando una medicina que vale 10,000 pesos. Y uno dice, no, el Señor sanó con fe. Bueno, pero si vos no tenés ese calibre espiritual para sanarlo, entonces ayudá y comprémosle la medicina que le haga falta. Entonces es como tener un sentido práctico del amor. Hermanos, en conclusión, estos tres versículos bíblicos que hemos leído de Hebreos nos están mostrando o nos presentan la ética cristiana, la norma de vida que debe regir nuestro comportamiento como familia de la fe, para que nuestra identidad cristiana sea visible y tenga impacto notable hacia afuera, hacia la gente. Nuestro impacto hacia el mundo incrédulo está basado en nuestra conducta. En nuestra conducta. Ahí está basado nuestro impacto hacia el mundo incrédulo. Si bien nuestra predicación verbal es una herramienta que Dios usa para alcanzar los corazones, ¿sí? La manera en la que se capta la atención de las personas también es con la buena conducta del creyente. El amor fraterno no es una opción. No se nos dice, si quieren, tengan amor fraterno, sino permanezca el amor fraterno, ejerciten el amor fraterno. Es una necesidad para nosotros, mismos y en relación para con Dios. Alguien dijo alguna vez que la bandera del creyente es el amor. Sí, pero no el amor sentimental, sino el amor fraternal. Jesús dijo puntualmente, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y ese tiene que ser nuestra perspectiva de vida como cristiano. Así que hermanos, nos hace falta mucho poner en marcha el amor y que tenga continuidad. Tener afecto fraternal y entrañable unos con otros. ¿Sí? Ya hemos sido provistos de ese amor, tenemos que simplemente ponerlo en marcha. ¿Sí? Pedirle a Dios que tengamos la capacidad de ponerlo en marcha. Amarnos unos a otros con afecto fraternal. Así que nuestra primera parte del capítulo 13 ha mostrado los deberes cristianos hacia los otros hermanos de la fe. La paz del Señor, hermanos.